De la empresa privada de Nicaragua advierte que el bloqueo amenaza con desabastecer a la región en medio de la pandemia. Más de 24 mil centroamericanos han sido contagiados con COVID-19, de los cuales más de 660 han muerto. Los países de la región mantienen medidas de aislamiento a excepción de Nicaragua.
Por otra parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, rehusó la invitación que le extendiera el presidente Donald Trump para asistir a una posible reunión cumbre del Grupo de los Siete, el G7, que tendría lugar hacia fines de junio en los Estados Unidos, informó la revista Politico. El vocero del gobierno de Alemania, Stephen Seibert, declaró que la canciller agradeció la invitación del presidente Donald Trump, pero que, considerando la situación de la pandemia que aqueja al mundo, no puede asegurar su participación personal en la propuesta reunión en Washington. Seibert agregó que un viaje de esa naturaleza dependerá del desarrollo de la pandemia. El presidente Trump declaró el martes que no habría un mejor ejemplo de reapertura que realizar una reunión del G7 en los Estados Unidos. El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a encontrarnos en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, otro programa de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Espero que todos estén salvos y sanos en sus casas y tomando precauciones para protegerse del COVID-19, del coronavirus, aunque los números afortunadamente no han sido tan trágicos como algunos anticipaban. Sigue siendo muy peligroso y espero que estén tomando nota de eso y tomando las precauciones debidas, distanciamiento social, poniéndose los nasobucos, las mascarillas. Cuando salgan, cuídense mucho y cuiden a sus familias, por favor. Gracias por su sintonía, como siempre les digo. Hoy tenemos un show muy interesante y vamos a comenzar con un tema que vengo tiempo ya pensando hacer algo sobre este tema, esta persona de la cual vamos a hablar, por el gran impacto que tuvo en Cuba. Y de pronto leo un artículo por mi primera invitada, la crítico y autora feminista y buena gente, debo añadir, porque somos amigos, Ileana Fuentes, sobre la doctora Mónica Krause, que tanto marcó Cuba en los 70 y los 80. Primero, bienvenido al programa, Ileana.
Gracias, Joe. Gracias, un placer estar en este programa.
Mónica Krause es un tema que ha surgido varias veces, particular cuando conversamos sobre el CNESEX, porque en esencia la obra de Krause tiene que ver mucho con la formación del CNESEX. Coméntanos un poquito sobre esto.
Bueno, en realidad su obra, su labor en Cuba entre el año 1962 a los 21 años de edad, que es cuando ella llegó a Cuba, y 1990, que tuvo que abandonar Cuba porque ya no resistía los inconvenientes y las trabas y el hostigamiento del cual ella era objeto. Esa labor fue precisamente la formación de lo que luego fue el CNESEX. O sea, todo esto comenzó en el año 1972, con la formación de una entidad que se llamó Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, que fue un encargo de la propia Vilma Esti. Fue un programa desde la perspectiva de la Federación de Mujeres Cubanas que se le encargó a Mónica. Vilma se lo encargó a Mónica. Mónica era sociólogo. Había cursado sus estudios posgrado en la Universidad de La Habana, los estudios de bachillerato en la universidad los había hecho en Alemania, pero terminó su carrera en Cuba, y formaron esta entidad, este grupo nacional, ella no solo ella, con ella trabajó el doctor Celestino Lajonchere, que era muy 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 destacado en aquellos momentos, ¿no? De esto de educación sexual. Y en realidad la propia Mónica ha hablado sobre esto. Lo que se convierte en el CENESEX, que sucede unos años más tarde, que se llamó el Programa Multisectorial y Multidisciplinario de Educación Sexual, que diseñó ella entre 1976 y 1977, que fue el CENESEX, se fundó la Fundación.
Y ese plan multidisciplinario, multisectorial y multidisciplinario, tengo entendido también por tu artículo que fue basado en acuerdos de las Naciones Unidas, en su Plan de Acción Mundial del año 75, ¿no? Así que es basado en algo.
No solamente en los acuerdos del Plan de Acción Mundial del 75, sino en el programa del Fondo de Población de Naciones Unidas, que se hizo en el 76, en lo referente a planificación familiar, la necesidad de bajar los altos índices de embarazos en adolescentes, a la salud y los derechos reproductivos de la mujer, bueno, y de los hombres también, a la educación de la población para el logro de conocimientos y conductas sexuales responsables. No de uno ni de otro, ni esta, no, no, responsables. O sea, lo que hoy le diríamos safe sex, ya después de todo lo que ha sucedido, ¿no?, en el mundo epidemiológico, ¿no? Pero esos fueron los objetivos. También estaba informada por la resolución del segundo y tercer Congreso Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y del propio Partido Comunista de Cuba y el Código de la Familia, que todo eso se adoptó en esa época.
Los objetivos de la Federación en ese momento, Ileana, cuando se empieza a forjar, se empieza a crear el CENESEX, el primer encargo es intentar erradicar el machismo, ¿no? Exacto. Ese es uno de los primeros metas que tenía el CENESEX.
Era la meta principal, y en esa sombrilla de erradicar el machismo estaba lo de empoderar a la mujer con sus derechos, ayudarla a comprender que tenía los mismos derechos que el hombre, que era igual a los hombres, hacerlas dueñas de sus cuerpos y de su sexualidad, y ayudar con la planificación sexual y evitar los embarazos. El problema grave, y uno ve la estadística y es alarmante, es que para pensando en la planificación familiar, la familia en Cuba, las mujeres en Cuba siempre pensaban en el aborto. Y eso no es la planificación sexual no se desarrolla a partir de, bueno, me puedo hacer un aborto. Se planifica de cómo impido, cómo evito caer embarazada. Esa es la cuestión. Y entonces, hablando con Mónica, que tuve el honor de conocer y trabajar con ella después, muchos años después, aquí en Miami, ella me contaba cómo las mujeres de todas las edades, dicho sea de paso, se echaban, las cubanas, se echaban encima la responsabilidad de evitar, no evitar los embarazos, pero resolverlos. Porque a los hombres cubanos no se le podía imponer ningún tipo de conducta, ni ningún tipo de prevención, fuese el uso de un preservativo. Por eso le llamaron a ella, se ganó el título de la reina del condón. Eso, incluso hay un documental sobre eso, ¿no?
He visto el documental, sí, y yo creo que el cubano de a pie la conoce como eso, ¿no? La reina.
Exactamente. La reina del condón. Ella tuvo un programa en la televisión nacional y también en la radio. O sea, mucha gente, estamos hablando de antes del 90, estamos hablando de los años 80. Oyó ese programa, y muchas de las personas que nos están escuchando hoy tienen que acordarse de Mónica, tanto en la televisión como en la radio, ¿no?
Tú sabes que es interesante, leyendo para la entrevista esta de hoy, los estudios de género en la Universidad de La Habana no comienzan hasta el año 2000. 5. Es decir, una maestría en estudios de género no comienzan hasta 2005. Y revisando todas estas metas que tenía el CNCX al comienzo, todas estas metas trazadas, y todavía estamos lidiando con el asunto de violencia de género, que es un problema muy serio en Cuba, obviamente atado también al machismo, pero poco ha cambiado, ¿eh, Ileana?
Poco ha cambiado, y en realidad lo que pasa, lo que sucede, y es lo que está sucediendo hoy con el CNCX, en aquel momento y hasta el 2005, la propia federación era una cortina de humo. O sea, la propaganda hacia el exterior de esta organización nacional que representa los intereses de la mujer y aboga por ella y su igualdad y su adelanto y sus logros, etcétera. Y nada más lejos de la verdad. En realidad, quien mejor definió a la federación fue Ruth Lewis, la socióloga americana, que en su libro Cuatro Mujeres, basado en su trabajo de campo en Cuba, dijo que la Federación de Mujeres Cubanas no era una organización feminista que representaba la voz y los reclamos de la mujer, sino era una organización gubernamental que lo que hacía era transmitirle a las mujeres desde arriba hasta abajo las órdenes y las orientaciones del régimen, del gobierno, que seguía siendo y sigue siendo hasta el día de hoy, 71 años más tarde, un gobierno machista de punta a cabo. Entonces, en realidad,
citaste a Francis,
no te puede extrañar que hasta el 2005 no hubo un programa sobre estudios de género, que además tengo información de personas que estuvieron en Cuba mucho más tiempo que lo que estuvimos nosotros, por ejemplo, que querían hacer ese tipo de estudios y ese tipo de investigaciones, y los 4, 5, 10 o 15 libros sobre feminismo que había en Cuba lo tenían bajo llave en la Federación de, en la biblioteca de la Federación de Mujeres Cubanas, y nadie tenía acceso excepto 4 o 5 de las oficialistas, o sea, del liderazgo de la federación. O sea, que tampoco había ningún interés en que este análisis y este modo de analizar y de pensar la sociedad y de plantearse los derechos, sobre todo de las mujeres, no filtraba hacia incluso los que querían estudiar o las mujeres que querían estudiar esta temática. Ya en el 2005 no quedó otro remedio.
No queda otro.
Eso.
Quería rápidamente, porque citas a Frances Negrón Muntaner, que yo conocí también, conozco, y Frances cita el viraje del CNCX hacia una institución insignia de la comunidad homosexual como un proceso de transformismo a través del cual, y la estoy citando a ella directamente y a tu artículo, a través del cual el Estado concede derechos a sectores políticamente maltratados como parte de una estrategia para darle nueva cara al cuerpo político nacional. De eso se trata, Ileana, es decir, el giro ese hacia la protección de los derechos de los homosexuales es de la puerta de adelante hacia afuera, ¿no? No se internaliza demasiado.
De la boca para afuera, exactamente. Exactamente. Y te das cuenta que Mariela Castro, aunque ella tiene sus credenciales y todo lo demás y no los estamos cuestionando, pero Mariela Castro está a cargo del CNCX y a cargo de esta política de transformismo como vocera y como principal implementadora del gobierno, que lo encabeza su padre, que es el homófobo mayor de Cuba. Fue el que inventó los campos de concentración de la SUMAP, donde fueron miles y miles y miles de jóvenes religiosos, homosexuales y simplemente intelectuales a esos campamentos de trabajo forzado durante 3 años que estuvieron en la provincia de Camagüey. Eso es invento de Raúl Castro.
Bueno, entonces, y Pablo Milanés recién en un documental cita y confirma que ciertamente él estuvo en estos campamentos contra su voluntad. Quiero incluir ahora en la conversación a un activista, al activista Víctor Dueñas es de Holanda. Quiero que se una a esta conversación con Ileana Fuentes, crítico y autora feminista. Víctor, ¿nos escuchas?
Sí, yo. Muy buenas tardes para Ileana, muy buenas tardes para ti y buenas tardes para todo ese hermoso equipo de Martín Noticias que ya ha cumplido...
cumplimos 35, cumplimos 35, ya no somos tan...
Se están poniendo viejos ya, ¿eh?
Ya tenemos canas. Estábamos hablando, y Ileana lo dice también, porque Ileana también ha participado y ha tenido programas por radio, ha participado en muchos programas y ha tenido programas en Radio Martí. Pero estábamos hablando, Víctor, Ileana acaba de escribir un artículo sumamente interesante que va a salir publicado o salió publicado esta semana en Cubanet sobre Mónica Krause, que como hemos comentado se conocía mucho en Cuba como la reina de los condones, ¿no? Por sus intervenciones en la televisión y la radio cubana. Y estábamos hablando de las metas iniciales del CNSX, como el CNSX entonces gira hacia ser la insignia de la protección de la comunidad homosexual, basado en el liderazgo de Mariela Castro Espín. Pero se cuestiona, y Frances Muntaner, que una respetada académica y autora también, lo describe como un cambio en realidad, y esto lo relato también Ileana en su escrito, como un cambio superficial, ¿no? Como algo para de imagen hacia el mundo, de la boca para afuera, como nos acaba de decir Ileana. ¿Qué piensas tú de esto, Víctor?
Mira, yo creo que hace falta hacer un poco de historia en este sentido de cómo surge el CNSX, que era el grupo de trabajo. Hace mucho tiempo, grupo de trabajo precisamente de todo este tema de la sexualidad. Partiendo también del hecho de que es una institución que regula el Ministerio de Salud Pública, es decir, es una institución oficial, una institución, no es una institución de la sociedad civil, claro. Es una institución
gubernamental.
Exactamente, es un poder, es una institución que emana del poder central, claro. En este sentido.
Incluso, al igual que la Federación,
yendo un poquito hacia acá, supuestamente en este tema del feminismo, en este tema también de la revolución, dentro de la revolución, como lo llamó Fidel Castro, en el tema de las mujeres, la FMC era la que llevaba, la FMC, para los que no sepan, la Federación de Mujeres Cubanas, era la que llevaba la agenda en el tema de las mujeres, en el tema de este sentido de quizás de un feminismo revolucionario que se estancó. Pero hoy el CNC ha ocupado ese lugar. Hoy los temas de feminismo, no solo tema LGBT, también lo ha llevado el CNSX. Es decir, hoy la FMC no se escucha. Es decir, en estos temas no se escucha, no tienen protagonismo ni siquiera, excepto cuando cobran las cuotas. Eso hay que recordarlo. Entonces, el CNSX, a partir de los años 90, recordemos, Joe, que en los años 90 se vive en el mundo entero este periodo de este cambio con la caída del campo socialista. En el caso nuestro, en el caso de nuestra Antilla, pues todos sabemos la historia de todo esto que ha acontecido con el tema de la economía, etcétera, etcétera. A partir de los años 90, a través de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, internacionales, también dígase también la Unión Europea, dígase también la OEA, dígase también otras instituciones basadas también en esta, en la Declaración de Yakarta, que regula un poco o que pone un poco sobre la mesa el tema de la regulación para la comunidad LGBT o el tema de la legislación para la comunidad LGBT, bueno, pues se hace imperioso en la isla comunista, se hace imperioso tocar estos temas. Recordemos que en los años 90 ya se había dado el antecedente de Precio Chocolate, ya se había dado, por ejemplo, en el año 95, creo que fue aquella marcha donde un grupo de personas ondearon una bandera LGBT grande en una marcha, una concentración oficialista. No recuerdo, creo que fue una marcha el 1 de mayo. No recuerdo bien si fue en esa fecha. Entonces, a la mirada de estos altos líderes de la Revolución Cubana. Entonces, se hacía necesario cambiar esa imagen. Recuerda que era un momento donde Cuba se comenzó a abrir al mundo por necesidad propia del sistema, en el sentido de poder captar determinados fondos, determinada atención, determinado reconocimiento internacional, que eso era muy importante. Hasta los años 90 teníamos el reconocimiento internacional de una parte de aquellos repúblicas soviéticas, etcétera, pero Cuba debía de entrar en este juego democrático, en el juego de las naciones democráticas. Entonces, recordemos, Joe, que el tema LGBT no es un tema que pueda atentar contra el poder central. Es decir, no es un tema que ponga en peligro el poder central, a pesar de que hay un sector del activismo LGBT que ha querido o ha utilizado la bandera de derechos de la comunidad LGBT. Yo me incluyo, incluso también en algunos momentos he utilizado ese término, cuando los derechos a la comunidad LGBT no son más que derechos humanos. Y los derechos humanos son únicos, universales para todas las todos los
por supuesto
humanos.
Y quería Kiliana me opinara sobre esto. Es aparente, ¿no? Y se ve claramente que no solamente las metas de temas feministas al comienzo del CNSX, pero donde yo creo que el CNSX fue extremadamente ineficaz, podemos decir, porque le estaba citando ahora mismo a Kiliana que hasta el 2005 en la Universidad de La Habana no hubo una maestría en estudios de género, pero además de eso, el nivel, las estadísticas alarmantes de violencia contra mujeres en Cuba y el machismo que todavía predomina, podemos decir que si el CNSX se trazaban metas de educar a la población y mejorar esa situación de la igualdad de género, vamos a decir, fracasaron horriblemente. Pero entonces giran políticamente para sacarle más provecho, vamos a decir, porque era el tema que ellos pensaban que tal vez les iba a ceder un poquito más espacio internacionalmente para acceder a esos fondos que tú mencionas, Víctor. Pero también han fracasado en términos generales con la comunidad LGBTI, porque lo vimos en el resultado de la Constitución, ¿no? Por fin no se incluyó el matrimonio igualitario. Por fin esos temas fueron, una vez más, pasados a un lado. Y entonces uno tiene que cuestionar, Eliana, ¿cuán seriedad hay dentro del CNSX para atender estos problemas?
No hay ninguna, como tampoco la hubo con la Federación. En realidad, esto que estás hablando es un fracaso, no tanto del CNSX indirectamente, pero es un fracaso de la Federación de Mujeres Cubanas. Claro que tiene que fracasar, porque de lo que decía que eran sus objetivos a la realidad, lo que te acabo de decir que decía o que dijo Ruth Lewis sobre qué era la federación, muy lejos de ser una no gubernamental abogando por las mujeres y absolutamente una gubernamental, una organización gubernamental dictándole a las mujeres qué cosa era lo que tenían que hacer y cuáles eran las necesidades de la revolución que ellas tenían que cumplir. O sea, si ya de entrada hay una contradicción entre los objetivos que el papel aguanta cualquier cosa y la realidad, obviamente te das cuenta que a largo plazo los programas tienen que fracasar, porque no hay una voluntad, ni en realidad un convencimiento, ni convicción de ningún tipo de que lo que se pretende o se dice que se va a hacer es importante. Y estoy de acuerdo con nuestro colega que ni las mujeres son prioridad, ni la comunidad LGBTI es prioridad, ni acabar con el machismo y con la homofobia es prioridad. No es prioridad. Yo soy mucho más cínica. Yo soy mucho más cínica. Este cambio, este transformismo coincide con las campañas o la posibilidad de reasignación de sexo en el mundo. Y Cuba le ve, y yo soy cínica, totalmente cínica en este sentido, Cuba le ve, el Ministerio de Salud Pública y el Comité Central, le ven la tajada, la ventaja.
Sí, el provecho económico.
El provecho económico que puede significar que Cuba, a través de todos sus servicios al turismo de salud, pueda devengar mediante la oferta de ese tipo de tratamiento y de cirugía y de terapias, etcétera, a extranjeros que paguen
un ingreso,
en moneda dura en Cuba.
Quería traerlo. Sí, bueno, y se abre esa discusión, ¿no? Porque así fue, ¿no? Cuba de pronto empezaron a ofrecer paquetes,
¿paquetes?
De turismo para las personas que quisieran este tipo de cirugía o servicios.
Si me permites, sí. hay un factor importante y lo vimos precisamente en una de estas transmisiones en vivo del CNSEX, donde participaron miembros de Gilgalá. Gilgalá es la organización internacional de lesbianas, gays, bisexuales, intersex, etcétera, etcétera. En las declaraciones del el subdirector, creo que es, o subcoordinador, subpresidente, no sé qué cargo tiene, de estas organizaciones, que era un chileno, creo, un argentino, hay algo importante. Mira, la lucha LGBT, y eso lo hemos hablado en otros espacios, en el mundo entero ha sido de alguna forma un poco más dominada, sanciada por movimientos de izquierda. Por partidos de izquierda, puede ser de izquierda, una izquierda más democrática, pero también por una izquierda muy radical. Y eso es el reflejo de América Latina. Entonces, Cuba, como estandarte de la izquierda internacional, por esa nación pequeña que logró hacer una revolución en frente de la nariz del imperialismo y ese discurso que repite la izquierda, se había quedado detrás en estos principios y estos valores que la izquierda ha tomado como suya, que es el tema LGBT, el tema de feminismo, el tema medioambientalismo y otros temas que hoy se le achacan a la izquierda. Entonces Cuba se había quedado rezagada en este sentido y vuelven a la carga. Es decir, hay algo curioso también, Joe, es que los avances que ha habido en estos sentidos no han sido avances por una necesidad social. Ha sido avance por una necesidad estatal. Es decir, han sido logros que se han logrado por acuerdo del poder. Es decir, son logros que han emanado del poder y porque el poder así lo ha decidido. Es decir, se le ha dado buchito a buchito a la población determinados tipos de derechos, pero que no afecten al poder. Y en este sentido, en el propio trabajo del CNSEX, es una institución reguladora y para colmo de reguladora y de investigación en el tema de sexualidad. No es una organización que representa al colectivo LGBT, porque no nace del colectivo LGBT,
se nos va agotando el tiempo, pero quería preguntarle a los dos, trayendo esto al presente, ¿no? ¿Qué sucede? De pronto se forman grupos de veras independientes. Vimos la protesta o la carta firmada, creo que fueron por 16 activistas feministas hacia al Parlamento cubano para que atendieran el problema este de violencia de género.
Fueron 40.
Vemos la marcha del 11 de mayo del año pasado, la comunidad LGBTI, fuera de la esfera de la CNSEX. Es decir, en la sociedad civil cubana, y por eso creo que la sociedad civil cubana es tan importante, la creación, la formación, el desarrollo. Ya vemos distintos matices dentro de esa sociedad, donde vemos activistas feministas, donde vemos la comunidad LGBTI reflejada. ¿Cómo ha sido y cómo evalúan ustedes el desarrollo este y cuán importante es que continúe ese patrón de que estas comunidades se vean reflejadas dentro de la sociedad civil, Ileana?
Lo primero que tiene que suceder es que el CNSEX tiene que deshacerse de Mariela Castro Espín, porque no puede ser la hija del inventor de la homofobia institucional, voy a decir inventor en el sentido de las UMAP, que hasta el día de hoy no ha dado unas disculpas, ni una explicación, ni un acto de contrición público hacia esa comunidad. Y ella no lo ha logrado, no lo va a lograr jamás, porque ella ya le limpió la cara al régimen y a su padre de todo ese gran pecado homofóbico de Cuba. Entonces, eso es lo primero que tiene que suceder. Y lo segundo que tiene que suceder es que más y más y más organizaciones independientes, LGBT, feministas, femeninas, como se llamen, tienen que surgir, están surgiendo, yo estoy de acuerdo contigo, están surgiendo en la isla y hay que fortalecerlas, porque solamente desde el discurso independiente
se va a lograr un progreso, no mucho, porque como bien dice nuestro colega desde allá, desde Europa, el poder no va a dar su brazo a torcer ni va jamás a rendirse ante ningún interés particular de nadie, aunque sea la mitad de la población del país. En este caso me refiero a las mujeres. Entonces,
Víctor, el progreso... Eso... Sigue, Diana. Disculpa la interrupción.
No, dale.
Concluye.
No. Que es, el progreso depende de eso. El progreso depende, pero no creo que va, no creo que va a ir muy rápido, ni el régimen lo va a tolerar, porque para
un régimen
ya...
régimen totalitario que no ha mostrado poca flexibilidad a través de 60 y pico de años. No creo que empiecen ahora, ¿no? Víctor, ¿cómo ves la situación de la sociedad civil y el desarrollo este de la independencia de estos grupos, como los grupos feministas o grupos LGBTI?
Hombre, yo no soy muy partidario en este sentido, es decir, muy entusiasta, porque es un movimiento que está naciendo, es un embrión, muchos todavía con lazos o con... lazos a instituciones del gobierno, a grupos pro gobierno, etcétera, etcétera, pero forma parte de la sociedad civil. Es decir, el hecho de que existan grupos LGBT que lo están ahí, existen dentro de Cuba, que tienen una cercanía al CNSEX, que tienen un discurso un tanto pro gobierno, pro sistema, son parte también de la sociedad civil. Ahora, que yo sí considero que debiera de fortalecerse ese sector de la sociedad civil que es independiente y que nace de un activismo genuino. Esos son los retos que tiene por delante, Esos son los retos que tiene por delante. Y otra cosa es que también debieran de incluir demandas tales como cuestiones de derechos humanos, porque afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, el derecho a la libre asociación afecta a la comunidad LGBT, porque la comunidad LGBT no se puede asociar libremente en instituciones, organizaciones o sindicatos, o lo que le venga a ellos en gana, en organizarse. La libertad de expresión, poder crear medios alternativos que tengan alcance nacional, puedan acceder a los medios de comunicación, puedan tener país, también en que puedan organizar estos tipos de eventos, como se organizó el 11M, sin el final que tuvo el 11M, que fue la represión. Entonces, hay muchos otros, nos queda mucho por trabajar. Nos queda mucho por trabajar como comunidad cubana, no como comunidad LGBT.
Yo creo que lo importante,
cubana, como sociedad civil cubana.
Lo importante, y yo creo que ambos lo han destacado, es que por lo menos ya la dependencia sobre, en este caso, el CNSEX, esa institución gubernamental creada por este propio gobierno totalitario, ya la dependencia cada día es menos. Es decir, ya yo creo que las personas se dan cuenta de la farsa en muchos casos que ha sido esta organización. Gracias a los dos por estar con nosotros. Ha sido una grata conversación, como siempre, con ambos. Y amigos, no se nos vayan, que continuamos con más de Arcoiris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoiris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a la segunda mitad de nuestro show. Espero que todos bien, disfrutando del programa en casa, tomando precauciones todavía por la pandemia, todavía, aunque los números han sido mejores de lo que esperábamos, gracias a Dios, todavía deben tomar precauciones y espero que se estén cuidando mucho. Con nosotros, en línea ahora, directamente de La Habana, periodista independiente de 14 y medio, Luz Escobar. Luz, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, un saludo desde aquí, desde La Habana.
Y Luz, estamos celebrando Radio Martí y, bueno, TV Martí que vino después, pero Radio Martí celebrando 35 años de aniversario. ¿Qué te parece?
Ay, bueno, primero que todo felicitarlo, ¿eh? Es como un gran tiempo que ha pasado, y para los cubanos que desde toda la vida hemos estado en contacto de una manera u otra de las transmisiones que ustedes han ido realizando, no solo por radio, sino ya en la era moderna por internet. Bueno, decir gracias por eso, porque nos han acompañado en las buenas y en las malas. Esto es importante porque muchas veces la voz de muchos de los opositores y las personas que en Cuba tienen un proyecto para la democracia de este país ha sido conocida gracias a esa emisora. Entonces, bueno, nada, felicidades. Nosotros cumplimos 6 años hoy, 14 y medio también. Eso, añito, fantástico, pero bueno.
Fantástico, 6 años, pero muy importante.
Sí, sí, la verdad. Y nosotros, bueno,
semilla empieza a germinar, ¿no?
Sí, sí.
La semilla empieza a germinar, y yo creo que todo lo que sea la construcción de esa sociedad civil, yo creo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, yo creo que es positivo para el futuro de Cuba. Así que felicidades también a 14 y medio por sus 6 años. Y ojalá que sean muchísimos más, pero bajo distintas circunstancias.
Sí, ese sería el escenario ideal, así donde podamos trabajar, al menos con acceso a todo lo que se llama información pública.
Tú sabes que estábamos hablando la primera media hora, tuvimos una discusión, una conversación muy, muy interesante sobre los inicios del CNSX. Mencionamos a la doctora Mónica Krause, que muchos de los oyentes se recuerdan de ella, la alemana, que vivió en Cuba muchas décadas y tenía su programa de televisión o participaba en programas de televisión y tuvo programas de radio, y hablaba mucho sobre temas de género, temas de sexualidad. Influyó mucho sobre la creación del CNSX, que a sus inicios, en realidad, las metas bajo Bill McPhee eran más temas feministas, ¿no? Y interesantemente, la primera meta que se traza el CNSX es atacar el machismo. Y yo no sé cuán efectivo fue eso o cuán ha sido, porque viendo los números de la violencia contra género o violencia género específico en Cuba, es alarmante. ¿Qué nos puedes comentar?
Claro, para mí lo más fuerte que tiene esa perspectiva que tú estás poniendo es que en Cuba el poder es un poder que todo el mundo que ha podido estudiarlo y observarlo o vivirlo ha concluido lo mismo, es totalmente machista. Entonces, por ejemplo, una celebración de la FMC siempre estuvo presidida por Fidel Castro, que es un hombre. Una declaración de la FMC siempre estuvo respaldada, apoyada, impulsada y muchas veces dictada por el poder de Fidel Castro. Ha estado marcado mucho todo lo que tiene que ver con la agenda de la FMC, que supuestamente es la organización que representa las luchas de la mujer. Por estos poderes que son tan masculinos y sobre todo tan machistas. En el proyecto de la FMC no se identifica una agenda clara y en sintonía con lo que yo escucho en la calle, con lo que yo escucho en las mujeres que hoy tienen una agenda sí apegada a la realidad. Ellos no están conectados. La FMC está en una burbuja, como todo lo que tiene que ver con el poder en Cuba, y no está en contacto con eso. El CNC forma parte de ese tipo de organizaciones que viven en una burbuja. Y, por ejemplo, el caso de Mariela Castro, que es la persona que lleva adelante ese proyecto, ha estado toda la vida desconectada de la realidad, y al estar desconectada de la realidad, por supuesto, solamente puede responder a sus intereses, ¿no? Es obvio.
Bueno, y ahí viene el giro del CNSX, ¿no? Porque ya cuando toma poder de la organización Mariela Castro, es el giro hacia la defensa de los derechos LGBTI. Y en la primera media hora discutimos y conversamos sobre ese giro, ¿no? Y el porqué de ese giro. Dejando un poquito atrás la cuestión del feminismo y dejando inclusive a la Federación de Mujeres Cubana y la agenda de la Federación un poquito hacia atrás, y entonces tomando esta nueva causa, nueva entre comillas, obviamente, como la causa del CNSX, porque es el área de estudio o de preferencia, vamos a decir, de Mariela Castro. Muchos nos dicen, y lo comentamos la primera media hora, que fue más por conveniencia política, que tal vez el gobierno estaba buscando cambiar su imagen internacionalmente y tal vez inclusive buscando fondos de ciertos ámbitos y ciertos lugares, ciertas organizaciones que tal vez no podían acceder a ellos antes, y tal vez con este giro hacia una cara nueva frente a la comunidad LGBTI lo podían hacer. ¿Qué piensas del giro ese hacia los derechos gay?
No, yo siempre lo he visto así. Ese fue un giro estratégico, porque hay una comunidad de LGBT que para Mariela es fundamental, que tiene que ver mucho con la izquierda y que en sintonía con ese discurso que ellos venden, que no es un discurso auténtico, pero es el discurso que han vendido, que es el discurso de izquierda, han logrado sintonizar con comunidades LGBTI de países como Estados Unidos y zonas como Europa. Eso es complicado desde el punto de vista de la comunidad LGBT cubano, porque ellos han sufrido cómo ese discurso se ha politizado, y a la hora de vender una imagen de lo que tiene que ver con la agenda LGBT en Cuba, ellos no ven identificado lo que ellos realmente están exigiendo. Entonces, sí, obviamente Mariela, por ejemplo, en su lucha, vamos a decirlo así, ha conectado con comunidades que no solo le han dado fondos, sino también le han dado una especie de visibilidad a ella en lo que tiene que ver con las luchas dentro de Cuba, o pagando a los verdaderos líderes que están dentro de la isla operando y que han promovido los derechos, porque en definitiva sabemos que Mariela responde al orden político que se estableció en Cuba hace ya 6 décadas, la generación histórica, y en ningún punto ella tiene una intención de realmente defender esos derechos. Se demostró con el artículo 68 y todos los debates constitucionales en la Asamblea. Sí. su posición ahí. Sí. Fue una posición totalmente servil a lo que tiene que ver con el poder político en este país. Y para mí está claro que no solamente ha sido un giro estratégico para buscar fondos, sino también para posicionar a Cuba como un lugar donde se defienden estos derechos, pero a espaldas de la comunidad que realmente tiene una voz, porque está conectada. Ella no, ella vive en su burbuja, realmente.
Sin embargo, yo creo, Luz, que de todas formas se ha dado un paso adelante, no por el CNSX, pero por el mismo pueblo cubano. Es decir, el hecho de que ya existan chispazos de un movimiento independiente en la comunidad LGBTI, en la comunidad feminista, que vimos la carta firmada por 40 activistas el año pasado reclamando que observen más el tema este de violencia de género, yo creo que es algo positivo, ¿no? Que estos temas, no significa que estos temas no sean importantes, obviamente son sumamente importantes, pero el hecho de que estos temas, que son importantes, ahora formen parte de la sociedad civil y del discurso de la sociedad civil, creo que es sumamente importante, ¿no?
Sí, pero a ver, tampoco hay que quitarle el valor que ha logrado tener en estos años, porque después de tanto tiempo trabajando algo han logrado. Hay muchas personas que hoy tienen mucho que agradecerle a la labor del CNC, y es un agradecimiento auténtico. El asunto es cuando ese agradecimiento pasa por el tema político y se convierte en una herramienta de cambio, ¿no? De yo te doy esto y tú me das un apoyo. Y ha pasado, yeah. Es triste que haya pasado. Lo que pasa es que, bueno, por suerte han fraguado estas luchas y se ha consolidado una comunidad de LGBTI que ha sido importantísima. O sea, no de ahora, del 11 de mayo. O sea, es una comunidad que poquito a poquito se ha ido ganando su espacio, que han ido conectando a pesar de la represión, a pesar de la marginación, a pesar de muchísimos temas que todavía están silenciados, como el tema trans, el tema de la mujer lesbiana. O sea, es complicado, porque es una comunidad que ha sufrido mucho, pero que yo sí veo que han logrado avanzar, han logrado consolidarse, y ha sido también un proceso emocionante, porque para mí siempre que ocurre este tipo de fenómenos en la sociedad civil que son auténticos y que tú los ves crecer y ves como de una marcha de 5 personas pasa una marcha de 300 personas apoyada también por otros actores de la sociedad civil, es realmente esperanzador.
Sabes que, y definitivamente, obviamente el CNESEX, por mera educación, ¿no?, por su campaña de educación, ha ayudado a mucha gente. Además, los testimonios de muchas personas de la comunidad LGBTI, indiscutiblemente. ¿Tú crees que hoy por hoy, y tal vez no hemos cruzado ese balance todavía, pero tú crees que hoy por hoy la comunidad independiente LGBTI puede influir más sobre el CNESEX, o el CNESEX todavía tiene el poder y el respaldo de influir más y tal vez opacar en algunas ocasiones, como lo ha hecho, a la comunidad independiente LGBTI?
Bueno, el problema es que esa lucha a mí no me gusta verla así, pero bueno, ciertamente hay que hacer el balance. O sea, bueno, vamos a hacer el balance. El balance es que la comunidad LGBT independiente se ha fortalecido muchísimo. ¿Qué pasa? No tiene las herramientas, porque la sociedad civil en Cuba está totalmente demonizada y marginalizada. Solamente el CNESEC es quien tiene las herramientas legales. Por suerte está Internet, y todas estas personas que en la comunidad independiente han logrado organizarse han fraguado en un punto y están mucho mejor organizadas y han logrado por lo menos estar conectados entre ellos. Ahora falta que esta agenda se posicione como una agenda plural, inclusiva y con acceso a herramientas que puedan poner en práctica acciones, porque se trata del activismo, se trata de acciones que no solamente son una marcha para visibilizar una lucha, sino acciones de realmente educativas, por ejemplo, acciones educativas o acciones de lo que hace también en la práctica este tipo de organizaciones, que es mandar un mensaje, o sea, socializar, concientizar que esta causa existe y detallar de qué se trata esta lucha. Eso lleva tiempo, eso lleva dinero, eso lleva fondos que desgraciadamente el CNC los tiene, y esta comunidad yo espero que pueda organizarse de una mejor manera a pesar de la represión, porque fíjate que la sociedad civil cubana todavía no tiene un escenario en el cual pueda desarrollarse como debe ser. O sea, no tenemos las condiciones ideales, pero sí se puede. O sea, ya estamos en un punto en el que, por suerte, podemos, independientemente de lo que dicte el Estado, de lo que organice María La Castro, formar una comunidad que dé pasos y que tenga visibilidad y que, a pesar de la represión, logre establecer acciones educativas, acciones prácticas, para que funcione como una cosa independiente, porque Mariela Castro siempre va a secuestrar a sus intereses políticos cualquier acción que haga, y por eso yo creo que no debe ser. O sea, yo creo que incluso Mariela y el CNC deberían, pero no lo van a hacer porque ya sabemos el interés económico y político que hay detrás de eso, pero ellos deberían dejarle, o sea, ese espacio a la comunidad LGBT, porque ellos realmente han hecho un triste papel que bueno, todo el que ha estado cerca de CNC sabe dónde termina siempre, a pesar de que ya les reconocimos algunas de las cosas positivas que han hecho. Es muy triste ver cómo han manejado todo a cambio de apoyo político. Entonces,
sí, al final todo se politiza, ¿eh?
Claro, yo creo que de verdad esta sociedad civil independiente merece ser más fuerte y merece tener una voz y tener acciones y poder desarrollarse a la par de lo que hace el CNC, o ojalá sea así, que el CNC logre desentenderse de eso y dejarle terrenos a ellos, que son quienes en definitiva son los que tienen la voz. O sea, las luchas de la sociedad civil se generan siempre desde la persona que tiene la problemática, que se organiza, que se junta y que tiene una agenda. No puede venir una persona empoderada a tratar de dictar agendas, porque siempre eso termina mal, termina como sabemos que termina, ¿no? En el caso de CNC ya vimos, sí, la película ya.
Sí, sabes que, cambiando un poco de tema, es evidente, obviamente, la ola de no hay otra palabra, de represión con el decreto 370 durante la pandemia, ha sido la iniciativa aparente primordial para el gobierno cubano en esta época.
Sí. Quiero hablar de una cosa que está pasando.
Vamos a hablar de ese tema. ¿Qué me comentas sobre 370 en estos momentos?
Sí, mira, hemos hablado mucho en la prensa independiente, de cuánto ha afectado esto a los periodistas, porque ya han sido amenazados periodistas, han sido algunos multados ya, o sea, hay un récord ahí de todos los periodistas que han sido multados. Está el caso de Ilian Hernández, está el caso de Mónica Baró, está el caso de Camila Costa, hay otros periodistas de provincia también que, bueno, ya sabemos todo lo que han pasado, pero se está dando una situación que me preocupa mucho más, porque los periodistas tenemos como la herramienta para denunciar eso y ya hemos perdido el miedo. Y no pasa nada, o sea, lo denunciamos y estamos ahí luchando para que ese decreto se derogue. Está ocurriendo y he recibido testimonios que, desgraciadamente, las personas que lo han compartido no han querido hacerlo público por temor a más represalias, de personas que desde su centro de trabajo, personas que son maestros, doctores, que son estudiantes, que son ingenieros, que trabajan en un hotel, han sido amenazados por este decreto 370 a raíz de publicaciones que han hecho en las redes sociales. Algunos ya han sufrido las primeras consecuencias a través de amonestaciones públicas, amenazas de separación del centro de trabajo, del centro de estudio. Entonces, esto me preocupa porque, ¿qué pasa? Esto queda en el silencio porque las personas, con tal de mantener su trabajo y de no perder la oportunidad entonces de tener otro trabajo, no lo denuncian. Y esto queda como en el aire, queda en esta zona en la cual no se visibiliza este punto de la represión del 370, pero está ocurriendo. Yo tengo ya al menos 5 testimonios de personas que han estado sufriendo amenazas y en algunos casos ya acciones a raíz del 370. Esto es una cosa realmente espantosa. Yo, con mucho deseo de que estas personas se llenen de valor y lo quieran denunciar para poder...
Es muy difícil.
Esto que está pasando,
es muy difícil.
Pero bueno, esto es algo que no podemos presionar. La persona, ya sabemos que tiene su tiempo y ellos...
Pero a la vez hacer, interesante,
pero está ocurriendo, o sea,
a la vez interesante que sucede durante la pandemia, donde los reporteros, los periodistas independientes no tienen la facilidad, la movilidad de darle seguimiento, mucho seguimiento a esa historia que tú mencionas, que no solamente tiene que ver con los periodistas, sino tiene que ver con personas, ciudadanos, individuos
que están denunciando fenómenos, claro. Exacto. Mira lo que pasó en el hospital de Matanzas, cosas, exacto, que han pasado en otras provincias que desde La Habana hemos podido conocer gracias a estas redes. Entonces ellos están tratando por todos los medios de silenciar a las personas para que ellos tengan miedo y no publiquen lo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es algo triste, pero real.
Rapidito, que se nos agota el tiempo, ¿cómo está la situación con la pandemia? ¿Ves menos cautela en las calles? ¿Se están tomando menos precauciones? ¿Los números no han sido tan horribles como pensábamos? Que eso es buena noticia. Pero ¿cómo ves la situación de la pandemia, de COVID?
La situación, ahora mismo la sensación, vamos a hablar de sensación porque ya te digo, yo no te puedo hablar de otra cosa porque los números esos son los números que son
del gobierno,
que bueno, hasta cierto punto pueden estar cerca de la realidad.
Y debemos esclarecer, dudamos del gobierno cubano y los números.
Sí,
porque,
no, pero bueno, lo cierto es que...
Pero son los números de todos los gobiernos, es decir, vaya, todos estamos a la merced de los números de los gobiernos.
Pero la sensación que hay en la calle ahora mismo es la sensación de que ya hemos pasado la peor parte, uh-huh, y lo que nos viene ahora es la parte económica, que es lo que vamos a sufrir ahora. O sea, la sensación general que yo he notado es esa. Bueno, ya locos porque acaban de dar una fecha de que todo vuelva a ser como era antes, que no una normalidad, pero bueno, que todo vuelva a ser como era antes, que ya podamos retomar nuevamente la rutina de cada cual. Eso es la sensación que hay, locos por tener esa fecha, pero sobre todo preocupados ya no tanto por la enfermedad y el impacto que pueda tener, sino por lo que nos viene ahora desde el punto de vista de económico, de la crisis que hay de alimentos, de la crisis que hay con las medicinas, de la crisis que hay con el combustible. O sea, eso es ahora mismo la mayor preocupación de muchísimas personas.
Luz, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, cuídate mucho.
Gracias
a
usted.
A los oyentes quiero decirles que este lunes en los Estados Unidos se conmemora el Memorial Day. Y quiero recordarles que en los Estados Unidos la comunidad LGBTI estuvo excluida en los servicios militares hasta el año 93, cuando se instituyó el No Preguntes, No Digas, bajo la administración de Bill Clinton, y afortunadamente en el año 2000, al fin, a través de unas batallas legales, muchas batallas legales, bajo el presidente Barack Obama, se repeló esa ley de No Preguntes y No Digas, y ya hoy día, desde el año 2011, la comunidad LGBTI libremente puede servir en el ejército de los Estados Unidos. Este lunes se conmemora en el Memorial de los Caídos en el servicio a su país.